9 minutos pasan de las 16. Vamos a charlar con la escritora y periodista Florencia Echeves, que viene a presentar Errantes, su nueva novela, su nuevo libro, aquí a Montevideo. Florencia es argentina y estoy seguro que unos cuantos oyentes la han visto alguna vez en el cable, en algún programa de televisión argentina, hablando acerca de casos policiales, allí en su rol como periodista. Pero la periodista, estrictamente refiriéndome a su oficio, dio paso en algún momento, o se abrió paso a la escritora, ¿no? Que se sale de ese rol. De estos oficios vamos a hablar con Florencia, de la crónica policial como género, también vamos a hablar, y de su nueva novela también vamos a hablar, porque además la viene a presentar a Montevideo esta noche en el Museo Nacional de Artes Visuales a las 20. ¿Cómo estás, Florencia? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo fue la cosa? ¿Se abrió paso la escritora ante la periodista? ¿O estaban, sí, estaban juntas ahí?
Estuvieron juntas bastantes años.
¿Siamesas?
¿Cómo era? Estuvieron así siamesitas bastantes años. Por supuesto que toda mi atención laboral estaba puesta en el periodismo y en la conducción del noticiero de Todo Noticias, de TN de Buenos Aires. Y escribir era como así ese pequeño hobby que terminó convirtiéndose en un pequeño oficio que yo tenía y que hacía tranquila en mis ratos libres. Y en un momento empezó como a moverse esa balanza dentro mío. Yo sentía que en los momentos en donde yo realmente más feliz me sentía y donde mejor la pasaba era escribiendo, y empecé a pasar más horas escribiendo, y en un momento se me tornó imposible. Vos sabés muy bien cómo son los horarios de los medios de comunicación.
Sí, las redacciones tienen sus tiempos, sus horarios, sus
mecánicas, hay que estar, y es un trabajo físico, ¿viste? Sobre todo cuando estás en el micrófono, como es tu caso, o en la tele, cuando estaba yo, es un trabajo físico, de poner el cuerpo.
Hay mucho material para trabajar y poco tiempo, o a veces justo hay poco material.
O a veces
hay
poco material, pero el tiempo es el mismo.
Tiempo.
Y hay que producirlo y hay que pensarlo. Bueno, y empezó a pasar que yo con una profesión que a mí, un oficio que me hizo muy feliz, que fue el oficio de periodista, durante 25 años empecé a no sentirme feliz. Y recién estaba hablando con un otro colega de ustedes acá, uruguayo, que yo no la sabía, después la voy a googlear bien, pero una frase que dijo Hemingway, que todos los escritores deberían haber sido en algún momento periodistas, pero la clave es saber cuándo dejarlo.
Dicho así suena como un mal hábito, ¿no?
Claro, y en un momento, bueno,
como así, bueno, en algún momento hay que dejar de comer carne, suena como...
Claro, en un momento tomé la decisión.
Pero
y
era eso, era
una cuestión de felicidad. Yo no sé no ser feliz.
De realización, digamos.
Sí, de realización personal. Cuando uno tiene un micrófono, más allá de la responsabilidad que tiene que ver con eso, del otro lado hay personas que están escuchando. A mí me parece que hay que tener como una pasión muy grande y una alegría de venir a trabajar y hablar con esas personas, porque me parece que tiene que ver con el respeto hacia el oyente o hacia el telespectador o hacia el lector, para los que escriben en los diarios. Y la verdad que yo mi trabajo lo hacía en un grado de infelicidad y de amargura, y me pareció una falta de respeto hacia mí, una falta de respeto hacia mis compañeros, hacia los que estaban del otro lado. En un momento sentí que tenía que tomar la decisión y la tomé. Pero me llevó mucho tiempo tomarla.
Claro. Pero Florencia, ¿amargura por el tema, por la temática de tu trabajo, o por la rutina, por el estrés de la redacción?
No quería trabajar más de periodista, pero no por el tema de la temática, porque yo trabajé años en la crónica policial y es lo que a mí me hacía feliz.
Seguro.
Yo no podría ser periodista de economía o de política o de espectáculos. No porque no manejen temas interesantes. De hecho, son muy interesantes. A mí no me motivan.
Sí, claro.
De hecho, yo cuando agarro un diario, voy primero a la sección policiales. Después de que ya leí hasta la última coma de la sección policiales, arranco con las otras secciones. Podría no estar, a mí me interesa solamente lo que tiene que ver con los policiales, porque para mí en la crónica policial está la humanidad toda. Las sociedades se describen con sus crímenes, no de otra manera. Si vos lees la sección policiales de los diarios aquí de Montevideo, y lees los de Argentina, y lees los de Estados Unidos, y lees los de España, vas a entender esas sociedades y vas a decir, lo lees todo junto y decís, wow. Y te tapo los títulos de los diarios, te doy la notita sola y vos solito vas a decir, esto es de España, esto es de Argentina. Te vas a dar cuenta solo. Es muy impresionante. A mí me gusta muchísimo, hasta sociológicamente,
claro,
la sección, claro, policiales. Claro.
¿Y qué te amargó?
El trabajo de periodista. No tenía más ganas de contar la realidad. No importa cuál realidad, ¿eh? No tiene que ver solamente con los policiales. Porque cuando yo ya conducía un noticiero hablaba de otras cosas, ¿no?
No, claro.
No tenía más ganas de lidiar con la realidad. Con la realidad política de mi país, económica, policial, de otros países lo mismo. No tiene que ver con mi país, sino con todos. Pero bueno, uno más, hace más hincapié porque uno habla más de la localía cuando está en un micrófono. No me hacía feliz, no me ponía contenta, no le encontraba la vuelta. Ninguna de las cosas, de las noticias de las que tenía que hablar me interesaban, me resultaban interesantes. Y lo eran, eran noticiones, pero a mí no me pasaba nada.
¿Qué pasó? ¿En qué quedó aquel entusiasmo inicial, me imagino?
Fueron 25 años en el medio.
El paso del tiempo hizo su efecto.
Es un montón. Sí. El paso del tiempo hizo su efecto. Yo creo que sí tuvo que ver el hecho de que yo empecé a todo eso que me pasaba con el periodismo, me empezó a pasar con la escritura. Si no hubiese aparecido la escritura, no sé qué hubiese pasado.
Porque además vos...
No sé a dónde hubiese saltado. O no sé si a lo mejor me hubiera desenamorado del periodismo, no lo sé.
Claro, no lo sabemos.
Claro.
Y no sé, pero vos lo has ejercido. Hay como dos tipos de crónica policial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una que es periodismo, que está bien escrita, digo, que cuenta una historia, más de investigar, lo que sea.
Sí, sí.
Y después está el que copia el parte policial, digamos, ¿no? O el que llama una fuente, a mí un policía, y le pasa los datos, y se notan. Vos estás de este lado, obviamente, ¿no? Hiciste
Pero para escribir una buena nota policial o para relatar una buena nota policial tenés que tener la fuente, tener el parte para tener de dónde arrancar, ¿no?
Eso iba a ser mi pregunta, digo, ¿cómo conviviste en ambos mundos?
Claro,
¿no? Porque
hay
un mundo intelectual, sociológico, el marco conceptual, todo eso que si tiene el periodista tanto mejor y que escriba bien y que sea interesante, pero la base dura, digamos, del asunto, ¿no?
Y la base dura está porque en la base dura está el dato, digamos, cuando vos trabajás en la crónica policial, el dato sale de ahí, el dato sale de los fondos, el dato sale de los partes policiales, sale de los vecinos, sale de los familiares de los muertos, de los familiares del asesino que te llaman para decir lo detuvieron y es inocente, y después cuando ves la causa decís, sale de esos lugares y sale de muchísimos lugares y sale al mismo tiempo, sobre todo en países como Latinoamérica donde tenemos índices de criminalidad altos. Y ahí está ver cuál es la historia, oler la historia y empezar a trabajarla así para salirse de eso sin dejar de lado el dato, porque vos lo sabés, el periodismo es el dato.
No es
ni más ni menos que eso. Es el dato.
Después buscar la forma de presentarlo.
Exactamente. Vos después podrás presentar ese dato con más habilidad, con más pericia, con más intriga o con menos intriga. Pero el dato es el dato. Si no, no es periodismo. Si no, hacemos ficción como estoy haciendo ahora y listo.
Justamente, ahí hay
Y bueno, después está la habilidad que uno tiene de saber cómo contar ese dato. Y ahí es donde está esto que vos muy bien relatabas recién de la unión de esos dos mundos. Pero yo creo que ninguno de los dos mundos sin el otro se sostienen solitos, ¿no?
Claro, absolutamente. Bueno, se te fue el amor por el periodismo, hiciste el duelo correspondiente, todo eso, pero, sin embargo, en la división de bienes, una vez rota esa pareja, ese matrimonio, te quedaste con unas cuantas cosas.
Me quedé con un montón.
Te quedaste con casi
todo.
Hiciste un divorcio que ligaste, tuviste buenos abogados.
Tuve unos buenos abogados.
La doctora Rosenfeld, seguramente.
Me llevé todo la doctora
Morla.
Todo, lo estuve a todo. No, la verdad que sí. Me quedé con el debe. Hablábamos siempre, ¿no?, del tema de las herramientas que a mí me quedaron para usar en la ficción del periodismo, y yo te digo que es mucho más que eso, es más que una caja de herramientas, es un universo. Digamos, es el universo en el que yo me manejé durante años, el universo de la crónica policial. Yo no podría escribir otra cosa porque son universos que no recorrí y me sentiría insegura. Y a mí la verdad que el periodismo me dio todo, incluso a la hora de construir personajes que a lo mejor no tienen que ver con la crónica policial, que es lo mío, qué sé yo, no sé, si tengo que construir el personaje de un actor o de una actriz para mi novela, tengo la habilidad de saber a quién llamar y cómo averiguar un poquito del universo de los actores, ¿no? Buscar la fuente, tomar nota de la información, saber priorizar qué es lo importante y lo que no. Digamos, bueno, toda esa tarea periodística a mí me sirve muchísimo a la hora de escribir ficción y escribir guiones. Claro, muchísimo.
Y de cómo armas un texto, según de forma, si es un guión, si es...
Sí, claro, totalmente. Los distintos textos y las distintas plataformas y lo que, digamos, lo que... la gente, imagino yo, que va a buscar a esas plataformas, ¿no?
Y yo pensaba hoy de mañana, miraba, empezaba, entraba en las primeras páginas de la novela, que ahora después hablamos entre un rato, y pensaba que esta, que ya te engancha de entrada, digámoslo, a favor de lo poco que pude ver, ¿no? Y le digo a los oyentes que se la vayan consiguiendo, ahora hablaremos de esta nueva novela, pero pensaba que, por lo menos para mí como lector, ¿no? O incluso como oyente, cuando se hace en radio, en tele, ¿no? Como público, la buena crónica policial, esa que tiene el dato, porque está, además me cuenta una historia, que me engancha como espectador, todo eso, y la buena literatura de esta índole, tienen algo en común. Seguramente muchas cosas, pero hay una en la que me detuve por un momento, que es en la ausencia de juicio moral, digamos, sobre el asunto, ¿no? Sobre el contenido, sobre el crimen, sobre las motivaciones,
sobre para mí es las mentiras,
los engaños, y qué raro, ¿no?
Es que vos sos escritor, sean iguales en eso. Vos sos escritor o sos juez, las dos cosas no funcionan. Y si sos juez y te gusta escribir, tenés que sacarte la toga a la hora de sentarte en la compu a escribir porque no sirve. Yo no juzgo, no hago juicios morales de ninguno de mis personajes porque no puedes trabajar de esa manera. Mis personajes tienen que ser tan malos y tan amorales como yo necesito que sean para la trama, ni más ni menos. No me interesa si son hombres o si son mujeres, lo que a mí me sirva para la trama. Digo, me parece que vos bien decías en el tema de las crónicas periodísticas o en las crónicas de ficción, de los puntos que hay en común. Yo creo que en las dos hay un gran punto en común y que todo tiene que estar encerrado en una frase inicial que no se dice, pero que se tiene que pensar y que no falló a lo largo de la humanidad, no va a venir a fallar ahora, que es había una vez. El famoso había una vez, como empezaban los cuentos de cuando éramos niños. Bueno, el había una vez es una manera de organizarte la cabeza. Es decir, bueno, había una vez una... esto, y ahí vos te vas organizando en la cabeza. Esa manera de organizar la información, de organizar el relato, no falló nunca en la historia. Está comprobado, el había una vez. Así empezaron todos los grandes cuentos de la historia, digamos, que nos han criado.
¿Cómo se cuenta una historia policial? Es el título de la charla que Florencia Chévez va a dar esta noche en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el marco de la séptima edición de la Semana Negra, aquí en Montevideo, que obviamente es como el festín de los amantes del género, de literatura policial y los géneros asociados, digamos, ¿no? Tienen muchas actividades la Semana Negra, obviamente se pueden consultar en las redes y demás, pero es la séptima edición. Sí. Ya esto demuestra algo que no era necesario demostrarlo así, pero es que hay un público, ¿no?
Hay un público, hay demanda. Cada vez, ¿no?, en más ciudades importantes se está haciendo la Semana Negra. Bueno, en Buenos Aires es el Buenos Aires Negro, acá la Semana Negra de Montevideo. En Barcelona, yo estuve en enero en la Semana Negra de Barcelona. En un montón de países, digamos, empiezan a unirse todos los morbosos y morbosas.
Claro.
Y nos la pasamos genial.
Sin duda. Y qué esa era otra cosa interesante para hablar, lo del morbo, ¿no? Porque, a ver, sin un público no funciona la literatura, ni la prensa, ni
periodismo. Sí, nada funciona.
Un público, nada, obviamente, ¿no? Entonces, esas viejas discusiones, ¡ay, qué horrible! Solo muestran muertos en los noticieros.
¿Y cómo sabe, señora, que solo muestran muertos? Claro. Porque usted lo vio.
Sí, usted lo está viendo. Esa vieja contradicción, digamos, ¿no?
Mira, ¿cómo se lauda? El morbo tiene muy mala prensa. Y cuando hablamos de morbo siempre señalamos al otro y nunca nos señalamos a nosotros mismos. Todos somos morbosos. Hay personas que son más sensibles y a lo mejor tienes menos tolerancia a determinados relatos o a determinadas imágenes, por supuesto que sí. Pero para saber si vos te bancás determinada imagen es porque estabas viendo ese programa. ¿Y por qué lo estabas viendo? Si vos sabés que sos sensible y no te lo vas a bancar. Digo, todos somos morbosos. Y el morbo tiene como muy mala prensa, pareciera ser como un defecto. Y el morbo no tiene que ver solamente con lo que tiene, con las noticias truculentas o con la muerte. También tiene que ver con la curiosidad excesiva por la vida privada del otro, por la sexualidad del otro. Es la curiosidad excesiva por todo lo que el otro quiere ocultar. Vamos, esa es la definición de chisme. Y todos hemos chismeado y hemos sido chismosos, algunos más, otros menos, en nuestra vida. Digo, reconciliémonos un poco con nuestros intereses y después discriminemos qué nos hace bien y qué nos hace mal. Pero a mí no me preocupa nada el tema del morbo. Sí, yo soy morbosa, no podría haber trabajado 25 años con muertos, sino.
Viste que de algunos géneros musicales se dice, yo qué sé, el blues, por ejemplo, se dicen, algunos dicen, bueno, son más o menos tres acordes y después son, que son siempre iguales y después cambia la melodía. Sí, o que determinado formato.
Una simplificación.
O los teleteatros, viste, que siempre está el rico y la empleada pobre. Sí.
Funciona eso, ¿eh?
Bueno, en esto que haces vos también funciona. Es así. Sí. Está todo más o menos inventado, digamos. Y
mira, yo tengo, hay un amigo mío, Jorge Maestro, guionista, uno de los guionistas talentosos de la Argentina, que dice que tenemos que inventar una historia que ya haya sido probada con éxito. Él siempre dice lo mismo.
Está muy bien.
Hay determinados condimentos que en una novela policial creo yo que tienen que estar porque son los condimentos que la gente va a buscar. Tiene que existir tragedia, tiene que haber un muerto. O tiene que haber un robo espectacular, ¿no? Una situación criminal. Si no, no es una novela policial.
Sí, sí.
Después podrá ser más cruento o menos cruenta la muerte, porque digo, cuanto más cruento sea la muerte que vos pongas en una novela policial, habla de lo violento que es el asesino al que durante toda la novela vamos a intentar cazar o descubrir. Tiene que ver más que nada con eso, con acrecentar a quien hace la acción, más que a la víctima de la acción, que en definitiva es un personaje menor que te va a ocupar media página. Esas cosas tienen que estar, son los condimentos que tienen que estar. Después vos le podés agregar otros condimentos, pero no son los condimentos que el lector va a buscar. Yo como lectora de novelas policiales, cuando quiero leer una novela policial, me quiero encontrar con esos condimentos, con la tragedia, con el drama, con el homicidio, con una acción criminal potente, con todos los personajes puestos en riesgo y con todos los intereses que persiguen los personajes puestos en conflicto. Una suerte de camino del héroe. Quiero encontrarme con eso. Si en el medio después hay amor, romance, sexo, buenísimo, bienvenido sea. Pero si yo no me encuentro con lo otro, no es una novela policial. Me estás
describiendo a la tragedia griega.
Es una tragedia griega, por supuesto. No, ¿no? Tengas dudas. Sí, claro.
Los requisitos.
Todos los requisitos. Por eso funcionan como funcionan las novelas policiales y en las plataformas, hoy por hoy, que se usa tanto mirar la tele en las plataformas, vos fíjate que no sé qué porcentaje, pero casi el 80% del contenido de Netflix, HBO, Amazon, Apple TV es todo policial. Digo, eso no es porque ellos son tontos, es porque la gente quiere ver eso. El público le gusta, le divierte, le entusiasma, le entretiene ver una buena serie policial, la pasa bien pasándola mal.
Y la parte más, bueno, no, iba a ser injusto con la pobre, no.
¿Con quién?
No, la voy a plantear. No, y Agatha Christie. Iba a decir la parte más pop de la literatura policial, como, pero podía sonar, al contrario, lejos de ser.
No, pero ella fue la.
Era a favor de ella, pero sonaba raro.
Claro que es a favor, ¿no? Pero está muy bien como lo dijiste. Ella fue la que, creo, nos abrió camino a todas las mujeres que hoy escribimos policiales. Si no hubiese sido por la maestría de ella para crear la intriga, porque ella es la reina de la intriga, si no fuera la maestría de ella para crear la intriga, tal vez a nadie se le hubiese ocurrido que las mujeres o alguna mujer podría llegar a ser buena en esto. Ella es la que dijo, mira cómo las mujeres te podemos hacer pensar un montonazo en este palo que es todo de varones. La verdad que hoy deberíamos mirar para atrás y agradecerle. a esta señora fabulosa.
Está muy bien, está muy bien. Estamos charlando con la escritora y periodista Florencia Echeves, que está... ¿Echeves o Echeves?
Es Echeves, en realidad es con acento, Echeves. Pero ni yo lo uso, así que...
Bueno, con Florencia Echeves, que está visitándonos aquí en Radio Sarandí, está en Montevideo, Florencia, porque tiene su última novela, que la vine a presentar esta noche, en el Museo Nacional de Artes Visuales, Errantes, se llama la novela, publicada por Planeta, y bueno, de esto vamos a estar charlando después de esta pausa aquí en este jueves policial en Alpampán en Sarandí.
¡Aleluya! Pan, pan, Alpan, pan.
8 años antes, en San Uribe, provincia de Buenos Aires, la Tierra arrojó a la superficie un secreto. La novedad duró 24 horas y muy pocos se enteraron. Los huesos humanos que se encontraron durante la construcción de la ruta que conectaría el pueblo con la ciudad más cercana no fueron lo suficientemente importantes como para frenar el progreso y la pujanza que significó llegar en auto de un lugar a otro. Algunos testigos sintieron que el hallazgo era un incordio, otros lo vieron como un simple retraso. Uno solo de ellos interpretó que se trataba de una maldición.
Así. Mirá vos.
Así, había una vez. Este se la había una vez, ¿no?
Ese se la había una vez.
Claro, claro.
Exactamente.
Así empieza Errantes. Estos son los primeros 11 renglones de la novela de Florencia Echeves, Errantes. Si ya me interesó, me la voy a leer.
¿Sí?
Como lector.
¿Pero te interesó?
Y sí. Y claro,
bien, bueno,
sí, quiero saber
que,
cómo una maldición.
¿Qué apareció? ¿Qué es eso que apareció mientras hacían la ruta?
Tipo, encuentran unos huesos, pero no.
¿Y qué hay? ¿De quiénes son? ¿Qué es? ¿Qué pasó en ese pueblo? Claro, ¿por qué nadie le dio bolilla?
¿Cuál es la maldición?
Y le dice, no te puedo contar.
No, claro.
Te spoileo, como dicen los chicos ahora, ¿viste?
Ya sé. Pero no, esta es una de las reglas, ¿no? Enganchar
Y, a ver...
No es nuevo esto, pero...
No, yo creo que en cualquier tipo de libro, incluso hasta en los ensayos, me parece que el primer párrafo es el que te agarra o te expulsa. No todas las personas tienen paciencia o le tienen paciencia a un libro. Yo soy una mujer de mucha paciencia, uh-huh, y le tengo mucha paciencia a los libros. Y a veces, gracias a esa paciencia, a lo mejor en la página 20 digo, wow, y me enganché y era un librazo espectacular que de no haber tenido paciencia me perdía. Pero uno tiene que pensar de que no todo el mundo tiene paciencia, ni tiempo ni ganas de pasar 20 o 30 páginas aburriéndose. Entonces, digamos, bajo esa premisa, yo lo que intento, ojalá salga, uh-huh, pero digamos, lo que intento al principio de La vida una vez es engancharte con un párrafo. Ese párrafo va a ser explicado luego en el transcurso de la novela.
Claro,
y en el último capítulo, esa persona que interpretó que era una maldición va a hablar. Entonces, digo, te va a contar esa persona por qué.
Nos va a cerrar.
Es siempre, digamos, dialogan. El primer párrafo tiene que dialogar con el último para que sea prolijo.
Es uno que, sin ningún tipo de spoiler, por supuesto, pero es uno que bebe pero dice la verdad igual.
Los borrachos siempre dicen la verdad, ¿viste? Y los niños.
Bien. Son buena fuente, entonces, en general.
Es una buena fuente. Esa persona que a la que nadie le cree, ¿viste? Uh-huh. Pero insiste. Y después así, si lo hubiésemos escuchado.
Claro. Bueno, pasa... Bueno, en casos de actualidad notoria...
Sí, claro.
Estaba pensando en el caso de la chica Lola Chomnales.
Ay, Dios mío, sí.
¿Ocurrió eso? ¿Está ocurriendo eso? O sea, la respuesta estaba en los primeros días.
Siempre.
O parte de la respuesta estaba en los interrogatorios de los primeros días.
Todos los crímenes están en los primeros días, digamos.
Los primeros interrogados.
El tiempo que pasa es la verdad que huye. Es una máxima, digamos, de la investigación penal de Edmond Locard. El tiempo que pasa es la verdad que huye. Y la verdad que da mucha bronca y mucha indignación que durante esos primeros días, en el caso de Lola, como en tantos otros casos, a veces no se preste la suficiente atención a todo lo que sucede. Sobre todo a las personas, a los testigos, porque el testigo se va olvidando con el tiempo, va perdiendo noción. Si yo a vos te pregunto a una situación que viviste hace un año, vos me la vas a contar, pero yo estoy seguro que si me la contabas media hora después, iba a ser mucho más rica.
Y sí. Porque uno va decorando la memoria.
Porque la vas decorando, porque vas cambiando, porque te vas olvidando, porque en un momento no te acordás si lo leíste, te lo dijeron, todo lo vamos decorando. ¿Nunca te pasó que estás con alguien que los dos vivieron una misma situación y los dos se la acuerdan distinta y se pelean? Pero sí. Si vos me dijiste, no, yo te dije.
Todo el tiempo.
En realidad pasó una sola cosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el mecanismo de la imaginación o de lo que nos fuimos generando luego de sucedido el hecho que cuando nos encontramos... Yo con mi mamá he tenido peleas a los gritos, porque ella me dice, pero Florencia, no pasó eso. Y le digo, pero mamá, por favor, me lo acuerdo. Y me dice, pero... Y en un momento dado, yo digo, ¿y qué habrá pasado? Porque...
Dudás, ¿no?
Claro. Al final te hace dudar. Estoy muy convencida. Y pero por otro lado digo, pero para, ella también está convencida. O estamos... No, y suele pasar. Bueno, con las investigaciones pasa lo mismo. La diferencia es que en anécdotas que con amigos o con nuestros padres no recordamos igual, no hay ningún daño. Que hay muertos. En las investigaciones no,
claro,
no existe.
Claro, por supuesto.
Hay muertos, y cuando hay un muerto sin justicia hay un asesino libre, que es también... Nos pone en riesgo a todos.
Y bueno, ¿Y de qué se trata Errantes? ¿Cómo la describirías en un párrafo?
Errantes es la lucha de los débiles contra los poderosos, que fue la idea primaria de la novela. Yo quería saber qué pasa si uno junta a los débiles y si ellos se juntan y si son capaces de plantarle cara a los poderosos. Entonces armé un grupo de personas supuestamente débiles, un grupo de personas supuestamente poderosas, y los puse a interactuar entre sí, los puse en tensión en el marco de una secta. Y la verdad que de ahí, por lo menos para mí, salieron cosas que dentro del mismo relato me iban sorprendiendo, de cómo a veces las personas que yo creía, los personajes que yo creía que eran los más fuertes, no resultaron serlo tanto, y al revés, ¿no? Digo, las fortalezas de las personas a veces no se ven, no parecen, y a veces esa amiga, ese amigo, ese familiar que nos parece el más sensible, el más más débil, el más frágil, tiene algunas fortalezas que a la hora de ser puestas a la luz nos dejan con la boca abierta.
Y algo que no falta, por lo menos habiendo, ya te digo, espiado o algo sin haberla leído, pero algo que no le falta son algunas guiñadas también.
Sí.
Algunos chistes.
Sí.
Yo encontré algunos. Eso, para empezar en los renglones, en las líneas que leímos, ¿no?
Sí, me gusta así jugar un poco.
Juegos de palabras.
Me gusta hacer juegos.
Un simple retraso, ¿no? Ese tipo de.
Me gustan hacer cosas. Juegos de palabras, y a veces me gusta que los personajes se chicaneen o que el narrador a veces se relaje un poco. Básicamente. Como estrategia para distraer. Porque vos en las novelas policiales podés hacer absolutamente todo. Lo que no podés hacer es mentir. Vos podés usar estrategias para ocultarle al lector quién es el asesino, que es la famosa, o qué fue lo que pasó. Pero vos no podés mentirle. Yo te lo conté todo siempre, no te lo voy a decir dónde, pero en la primera mitad del libro... Vos ya sabés toda la historia. Lo que pasa es que trato de buscar estrategias para que vos no te des cuenta que estás sabiendo. Y además me baso mucho en una premisa, que es que el lector olvida. El lector olvida. Los lectores olvidamos. Entonces a veces vos deslizás alguna que otra cosita y yo sé que lo olvido. Porque en el medio te armé un lío, un ruido grande para que te olvides. Claro. Pero cuando vos llegás al último capítulo decís, esto yo lo sabía. Sí, estaba
aquello,
acá.
Aquel auto que pasó.
Entonces, lo que a mí personalmente, yo esto lo armo en relación a como a lo que yo siento como lectora, ¿viste? Me proyecto en eso. O cuando viene una película. A mí me encanta sentir que me engatusaste, pero no me gusta que me estafes.
Claro. Es eso.
¿Entendés? Pará, porque vos acá me armaste una historia que no estaba planteada así, no estaba pensada desde el
como
principio.
Como cuando juegas a las cartas, ¿no? De repente,
claro, es como, ¿viste la película
Sexto juego...
Sentido?
Sí, claro.
I See Dead People.
Sí, sí,
que vos terminás y te hacen, y vos te das cuenta que todo el tiempo el tipo estuvo. Y decís, claro, ¿cómo no me di cuenta? Nunca te estafaron.
No.
A vos te lo mostraron. Vos no te diste cuenta. Entonces, me gusta que la sensación sea, ay, cómo no me di cuenta, claro. Y no, ay, cómo me estafó.
Fabuloso. Bueno, muy bien.
Y esos chistes son un poquito de payasín disuasorio.
Está muy bien, está muy
para
bien.
Para que te relajes, y cuando te relajaste, por abajo te voy pasando datos.
Errantes es la nueva novela de Florencia Chévez. Esta noche la presenta en el Museo Nacional de Artes Visuales a las 20. Vayan, porque la charla se llama ¿Cómo se cuenta una historia policial? En el marco de esto de la séptima edición de la Semana Negra. Antes de despedirte, Florencia, un minuto para el maestro de todo esto, uno de los maestros, que además fue directo maestro, que fue jefe tuyo, ¿no? Enrique Schreche, sí, en Buenos Aires.
El Turco. El turco yo empecé a trabajar con el Turco a los 20 años, de casualidad. Yo trabajaba en el noticiero de TN, era productora, y se había armado un hueco ahí en ese equipo de trabajo, y me dijeron, Flor, ¿te gustaría trabajar con el Turco haciendo policiales? Dije yo, sí. Y a mí él, yo lo veía en la redacción y me parecía tan personaje de novela negra que dije que sí. Y a la semana me di cuenta que los policiales iba a ser lo que tenía que ver con mi futuro profesional. Con el Turco te dabas cuenta en una semana. Si vos podías tomar el café con leche y la tostada de la mañana mirando las fotos de autopsias que él desplegaba en el escritorio, es que tenías esa madera. La gente se iba, duraban 2 o 3 días. Era rápido el paso.
Vos duraste mucho.
Sí.
Está muy bien. Florencia Chévez, gracias.
No, gracias a vos.
Y bueno, esta noche, repito a la audiencia, vayan al Museo Nacional de Artes Visuales a las 20. A escuchar la charla con Florencia. Si se compran el libro, vayan y se lo firmás, ¿verdad?
Obviamente.
Gracias.
Por supuesto.
Muchas gracias.
No, gracias a vos.